COPE Sevilla.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Saludos de Inmaculada Jiménez en este lunes caluroso. Buenas tardes, aunque en Sevilla se ha rebajado el nivel de alerta a nivel amarillo y la máxima de hoy va a rondar los 36 grados. 32 marcan a esta hora los termómetros del centro de la capital. Y en pleno verano, el ayuntamiento le ha puesto ya fecha a la puesta en marcha del llamado Plan Respira, que, como saben, va a restringir el acceso del tráfico al casco antiguo y también a Triana. Será el 1 de enero del 2023. Aunque en principio nos han dicho lo va a hacer en periodo de pruebas. Belén Tobajas, buenas tardes.
Buenas tardes. Durante el primer año, las sanciones de esta iniciativa tendrán un carácter informativo, por lo que las multas no serán efectivas hasta el 2024. De momento, se llevará a cabo una campaña de información y en enero entrará en periodo de pruebas. Juan Carlos Cabrera, delegado de Movilidad.
Una campaña divulgativa e informativa para que todos los ciudadanos de Sevilla conozcan en qué consiste este Plan Respira. Y como digo, va a empezar a funcionar a partir del 1 de enero de 2023 y lo hará en un periodo de prueba suficiente para que se adapten todos aquellos sectores, todos aquellos ciudadanos en definitiva, que se vean de alguna manera regulados dentro de ese abanico amplio que hicimos en cuanto a las regulaciones de excepcionalidades que tenía, las limitaciones de acceso al casco antiguo de Triana y del casco histórico de Sevilla.
El plan, se insiste, garantizará el acceso a residentes, a usuarios de aparcamientos subterráneos, la carga y descarga de mercancías, el paso hacia hoteles, la ida y recogida de escolares o de las personas mayores en instalaciones de estancia diurna y establece un sistema de pases de invitados expedidos por los residentes para sus familiares u otras personas.
Bueno, pues este anuncio realizado por el Gobierno de la ciudad ha recibido ya las primeras críticas desde ciudadanos. Lamenta que se quiera poner en marcha sin consenso y, lo que es más importante, sí garantizar la movilidad en la zona del casco antiguo y de Triana. Álvaro Pimentel es el portavoz de la Formación Naranja.
No tiene sentido esta tozudez del alcalde, que decide seguir adelante con la restricción de tráfico en el casco antiguo y Triana sin contar con el consenso necesario y, lo más preocupante, sin haber puesto en marcha ni una sola alternativa de movilidad que evite el caos que provocará esta medida. Este Plan Respira no cuenta con el consenso necesario. De hecho, la realidad es que en materia de transporte público la ciudad está exactamente igual que cuando fracasó el Plan Centro hace algo más de una década.
22 minutos sobre las 2 de la tarde. Un momento.
Lo hago por tus abrazos, por nuestros paseos, los viajes y conciertos juntos, por tu sonrisa y por tus besos. Lo hago por seguir cuidándonos. Llevamos 2 años luchando para frenar la COVID-19. Ahora más que nunca la responsabilidad es de todos. Actuemos con precaución y prudencia. Está en nuestra mano mantener todo lo construido. Junta de Andalucía.
Y hoy también pendientes del encuentro que esta tarde van a mantener con el alcalde miembros de la plataforma Sevilla Quiere Metro. Esa plataforma, como saben, en los últimos días conseguía un compromiso de Europa con nuestro metro. De hecho, la comisión va a pedir al gobierno que haga uso de los fondos comunitarios del marco 2027 para financiar las nuevas líneas. Tras ese logro, hoy Sevilla Quiere Metro va a pedir al alcalde Antonio Muñoz que pida un compromiso en firme del Ministerio de Hacienda. Manuel Alejandro Moreno es el portavoz de esta plataforma ciudadana.
Vamos a pedir su cooperación para que los presupuestos generales del Estado del año 2023 se incluya las partidas del tramo norte de la línea 3 del Metro de Sevilla. Y de la misma forma, vamos a pedirle también su cooperación para que el convenio esté firmado en septiembre. Su ayuda es absolutamente necesaria y se lo pedimos para que se traslade al Ministerio de Hacienda.
El alcalde, por su parte, asegura que dicho compromiso existe y que espera que cuanto antes comiencen a trabajar las máquinas para hacer realidad ese tramo de la línea 3, a la que le debe de seguir de manera inmediata el resto del proyecto.
A mí me consta, por los contactos con la ministra y por los contactos con la consejera en funciones, que hay la voluntad política de firmar ese convenio cuanto antes, pero desde luego lo que sí pido es celeridad, entendiendo ahora mismo las circunstancias del Gobierno andaluz, pero que se pueda firmar cuanto antes y que se licite cuanto antes, que es la mejor noticia que le podemos dar a los ciudadanos, que esté en el BOJA la licitación y que en los próximos meses podamos ver ya la maquinaria con el inicio de la línea 3 del metro.
Bueno, pues en este tiempo de noticias nos queremos volver a hacer eco de la situación que están viviendo vecinos de la calle González Cuadrado junto a la calle Feria. Un grupo de ocupas, muchos de ellos violentos, han tomado un edificio propiedad de Endesa y a las molestias que ocasionan, venta de droga incluida, ahora se suma el miedo de estos vecinos porque los ocupas han destrozado la puerta del grupo electrógeno. Pedro Pons es portavoz vecinal.
La puerta puede estar medio entornada o totalmente abierta, ahí puede entrar quien quiera, con un grupo electrógeno que da luz al mercado de la calle Feria y a toda la zona. Bueno, vamos, si eso ya no es peligrosidad, si eso ya no es alarma social, que venga Dios y lo vea. Claro, estamos normalizando que haya escándalos hasta las 4 o 5 de la mañana, que abran la puerta y hagan sus necesidades en plena calle o en las fachadas de los vecinos. Eso ya, ya lo damos como algo ya, digamos, ordinario, cuando debería de ser algo escandaloso.
Bueno, pues el asunto ha sido puesto en manos de los juzgados, tanto por Endesa como por los vecinos, pero según denuncian, el caso sigue aún en reparto y ningún juzgado ha tomado cartas en el asunto.
Asistimos a diario ante la sorpresa de una situación un poco irregular, cuanto menos en el ámbito jurídico. Uh-huh. Inhibiciones, pasarse la pelota de un juzgado a otro. Lo que estamos deseando y pidiendo, por favor, que finalmente esto caiga en manos de un juez, una jueza, un juzgado competente que ponga fin a esta situación, porque Endesa lo que ha pedido es, ante la alarma social, ante la peligrosidad de la situación, que se tomen medidas cautelares inmediatas.
Bueno, pues hablando de asuntos judiciales, el sindicato CESIF ha pedido hoy la convocatoria urgente de la Mesa Sectorial de Justicia.
Desde este sindicato se oponen a la transformación del juzgado número 14 de Sevilla en un juzgado de lo social. Miguel Millán, responsable del sector Justicia en CESIF Sevilla.
Esta reconversión supondría un detrimento de la justicia de calidad que se pretende aplicar, tanto para el administrado como para la propia administración. Pero además afectaría grave y negativamente las condiciones de trabajo de los compañeros del juzgado que pretende reconvertir, el juzgado de lo contencioso administrativo número 14 de Sevilla. Entendemos que se hace necesaria la creación de nuevos juzgados en la provincia de Sevilla, en todas las jurisdicciones, y son muchos, pero no a costa del sacrificio de este juzgado de lo contencioso que, como decimos, ya está implantado y que funciona con la normalidad requerida para el desempeño de la Administración de Justicia.
Y hemos conocido una nueva oleada de robos en viviendas, en este caso del centro de Sevilla. Durante el fin de semana se han registrado al menos 3 allanamientos en casas del casco histórico, como en la llamada Casa Salinas, a la que accedieron forzando una ventana. Precisamente hoy el candidato popular a la alcaldía, José Luis Sanz, exigía al alcalde más seguridad para los barrios.
Y seré el alcalde que le reclame al gobierno de Pedro Sánchez los casi 500 policías nacionales que faltan en nuestra ciudad. Y, por supuesto, quiero ser el alcalde que saque esas más de 260 plazas de policías locales que faltan en Sevilla para que esta ciudad sea cada día más segura.
COPE Sevilla.
Estar informado.
Y déjame recomendarte una nueva edición del Festival Anfitrión, una alternativa cultural muy interesante en verano que se podrá ver en espacios patrimoniales como Itálica, Baelo Claudia, la Alcazaba de Almería, el Castillo de Fuengirola, la Plaza del Sexy en Almuñécar y la Fortaleza de la Mota en Alcalá la Real. Ballet flamenco, compañías míticas como el Joglars o Atalaya y artistas de la talla de Javier Ruibal y Ana Morgade, entre otros, pasarán por esta edición. Además cuenta con la colaboración de la Junta de Andalucía.
Ya tenemos en Sevilla un lugar perfecto, con un servicio excelente y un entorno privilegiado para vivir momentos únicos, comer en familia, organizar eventos de empresa y celebraciones especiales. Te presentamos el restaurante Calixenero en el nuevo Club Social La Juliana, un lugar único donde la comida y el entorno se transforman en arte. Restaurante Calixenero en Urbanización La Juliana, Bollullos de la Mitación. Más info en clublajuliana.eatbu.com.
Y en recta final, como siempre, buscamos un apunte en la actualidad del deporte. José Sabal, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Betis y Sevilla finalizan las primeras fases de sus pretemporadas en Austria y Corea respectivamente. Los verdiblancos ya están en Sevilla tras empatar a cero con el Godric. Hoy vuelven a los entrenamientos con las incorporaciones de los internacionales Luis Felipe, Rui Silva, Lainez y William Carballo. El conjunto de Nervión aterrizará en la ciudad hispalense en las próximas horas tras empatar a uno en su primer amistoso contra el Tottenham. Todas las miradas siguen puestas en Koundé, por el que se sigue esperando una oferta.
Casi las 2:30 de la tarde, continúa el Mediodía COPE con Pilar García Muñiz.